La corrupción impide el desarrollo de Latinoamérica. Estados Unidos, con sus propios escándalos en casa. Vigilante, esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. La corrupción continúa siendo en América Latina el principal impedimento para el desarrollo político y económico de la región. Los escándalos de corrupción de Petrobras, Odebrecht, entre otros, siguen azotando a un continente que, sin embargo, no pierde la esperanza de enfrentar este flagelo con la consolidación de la institucionalidad y el respeto al imperio de la ley. El soborno, el narcotráfico, el tráfico de influencia debilitan la democracia en la región, como lo destacó el presidente de Honduras, sujeto en sí del debate de corrupción política en su propio país.
Necesitamos avanzar aún más, particularmente haciendo énfasis en el tema de la lucha contra el narcotráfico y los grupos transnacionales de crimen organizado como las maras.
Y Estados Unidos, país en donde tampoco faltan los escándalos por corrupción, advierte sobre el debilitamiento democrático en el continente y ha condicionado su ayuda al respeto del sistema de derecho en cada país beneficiado. El llamado Triángulo Norte es un ejemplo de la nueva política estadounidense hacia Centroamérica. La propia embajadora ante la ONU, Nikki Haley, recientemente visitó el Istmo con la meta de inspirar la honestidad de los gobiernos e instituciones del área.
Felicitamos al presidente por sus métodos anticorrupción y lo instamos a continuar ganándose la confianza del pueblo de Guatemala a través de la transparencia.
Por fortuna, aún hay muchos en el continente que aún combaten la plaga de la corrupción y buscan evitar que esta derruya los círculos estatales. Activistas y población civil exigen mayor transparencia y responsabilidad a sus gobiernos. Esta es la misión de entidades como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la OEA, que busca justicia en ese país en casos, por ejemplo, como el de la esposa del expresidente Porfirio Lobo.
Se formuló acusación contra Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien junto a otros exfuncionarios públicos habrían cometido los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita por haberse apoderado de más de 16 millones de lempiras y haber creado una red de blanqueo de capitales para ocultar el dinero proveniente del Estado.
Y el soborno es el acto de corrupción más común en América Latina. Esta gráfica muestra sus niveles. México encabeza la lista de acuerdo a Transparencia Internacional. Allí 51% de los encuestados dijo haber pagado algún tipo de soborno para acceder a servicios públicos gratuitos. Le sigue República Dominicana, en donde el 46% de su población ha hecho lo mismo. Perú, 39%. Venezuela y Panamá, 38%. Curiosamente, Brasil es el país con el menor índice de corrupción, 11%. Esto pese a los escándalos que han plagado el gobierno en años recientes. Y bien, para analizar el fenómeno de la corrupción, su impacto en el desarrollo de América Latina y la efectividad de la política exterior de Estados Unidos para reforzar la institucionalidad en el continente, me acompaña en los estudios de La Voz de América la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es Global Fellow del Woodrow Wilson Center, profesora de George Mason University. Y desde Buenos Aires, Argentina, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional. Bienvenidas ambas. Empiezo contigo, Guadalupe. México, ya viste la gráfica, el país más corrupto de América Latina, donde hay más el índice más alto de soborno. Rápidamente, descríbenos la génesis de la corrupción en México.
La corrupción en México no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que históricamente se ha desarrollado desde nuestros orígenes, desde la colonia, la relación del Nuevo Mundo con España, después de todo un siglo XIX muy tortuoso y después ahora, en siglos más recientes, el régimen priista en el siglo XX. 70 años con el mismo partido político. Exactamente, cuando las élites políticas en un sistema político de este tipo, pues realmente pueden hacer lo que quieran. México no ha consolidado su democracia, que otros partidos han tenido acceso o van a tener acceso al poder o han tenido acceso en diversos ámbitos, pero el PRI vuelve al poder y vuelve más corrupto que nunca. Y eso también tiene que ver con personas. El presidente de México ha sido, inclusive él, acusado de actos de corrupción. ¿Cómo unas estructuras de poder desde la cabeza van a poder controlar este fenómeno? Esto no es nuevo, pero sí se ha magnificado en los últimos años de una manera muy considerable.
Claro. Bueno, muy bien. Delia, De acuerdo al barómetro global de corrupción, se percibe a la política y a los políticos como, fíjate, los más corruptos de la región. ¿Cómo afecta a la democracia de México, por ejemplo, esta corrupción? Escándalos como el llamado de la Casa Blanca, que era la vivienda de la primera dama Angélica Rivera, ¿no? Comprada al empresario Juan Armando Hinojosa, contratista del gobierno cercano a Peña Nieto. El caso también de los 8 gobernadores detenidos en este momento. El caso horrible, por cierto, de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cómo sobrevive, Delia, la democracia ante esta corrupción?
Obviamente el desafío es terrible, porque cuando uno lucha contra la corrupción en realidad está luchando por una democracia de calidad. La corrupción afecta la esencia misma de la democracia, lo que la democracia representa en términos de participación, inclusividad, representatividad y rendición de cuentas. De manera tal que en los contextos muy corruptos, la que sale perdiendo es la calidad de las instituciones democráticas y además la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que es fundamental para servir de elemento de cimiento y de reforzamiento de las instituciones. Si la ciudadanía no cree en las instituciones, por más leyes que tengamos o por más elecciones que hagamos periódicamente, el sistema no es de una democracia sólida, viva y que puede enfrentar, claro, desafíos cada vez más graves. Por ejemplo, en la región, no solo en México, el desafío del crimen organizado financiando la política y llevando en muchos casos a la captura del Estado.
Claro, esto es impresionante, ¿no? Que a pesar, como bien lo dice, como lo está diciendo la doctora Ferreira, de las elecciones, la gente no cree en sí en la democracia. Pero bueno, ahora les voy a mostrar esta gráfica sobre la corrupción en las distintas instituciones y grupos de la sociedad del país. Mira, aquí está la policía, 47%. Fíjate, se dice que hay corrupción en la policía. Representantes electos, 17%. El gobierno local, 47% nivel de corrupción. El primer ministro, 43%. Muy importante aquí, jueces y magistrados, el Poder Judicial, 40% de corrupción. En los empleados públicos en América Latina, se dice que el 37% de corrupción. Te pregunto, Guadalupe, cifras verdaderamente alarmantes.
Alarmantes.
¿Cómo entonces se puede combatir esta corrupción a esos niveles?
Pues tendríamos que también modificar nuestros sistemas de procuración de justicia en todas sus fases. Nosotros tenemos un problema muy grande en México porque, como había explicado, desde el presidente de la República ha estado inmiscuido en este tipo de cuestiones. Nuestro sistema penitenciario, que es la última etapa donde realmente, después de hacer todo un proceso de investigación, juicios, hay que mejorar todo el sistema de impartición de justicia, desde la investigación, las fiscalías y el sistema penitenciario. En México, en varios estados de la República, se han fugado no un reo, sino varios reos al mismo
momento. Bueno, empezando por el Chapo Guzmán.
Empezando.
Dos veces.
Por el más popular de todos.
Claro.
Exactamente.
Precisamente después vamos a hablar sobre los carteles de la droga, su influencia también y el papel de Estados Unidos. Pero, Delia, en el caso de México específicamente, ¿qué sucede con los reclamos de rendición de cuentas y transparencia de los ciudadanos que no están siendo atendidos por sus ciudadanos, como bien lo está diciendo Guadalupe?
Acá hay dos cosas. En el tema de la justicia coincido con la necesidad, no solo en México, repito, sino en todos los países, de tener un sistema de justicia sólido, independiente de la política de turno y eficaz para dar solución a los problemas. Es la justicia el lugar donde los ciudadanos recurrimos cuando tenemos un problema, en búsqueda de una solución imparcial. Cuando la justicia es corrupta, cuando la policía es corrupta, la indefensión del ciudadano es total y se consagra la impunidad de los corruptos. Es decir, que el incentivo para seguir actuando de manera corrupta es enorme, porque total, no pasa nada. Eso en cuanto a la justicia. El tema de la rendición de cuentas es un reclamo generalizado de la sociedad civil particularmente. Nosotros tenemos nuestro capítulo en México, pero también en otros de los países de la región, y trabajan constantemente exigiendo acceso a la información pública, publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, control del presupuesto público y de su ejecución. En algunos países se logra avanzar, en otros esto es muy difícil, porque obviamente cuanto más transparencia uno pone en esos aspectos de la gestión pública, más riesgos corren los funcionarios involucrados, claro, en corrupción de ser descubiertos, es decir, eso, que el costo de participar en corrupción aumenta en la medida en que mejoran los sistemas de rendición de cuentas.
No solo
para los funcionarios públicos, sino como se está viendo en la región, a partir, por ejemplo, de la acción del juez Moro en el caso Lavallato, no solo corren riesgo los funcionarios públicos, que eran los tradicionalmente el foco de atención en los casos de corrupción, sino también los empresarios que participan en los acuerdos de corrupción. Claro. Yo siempre digo que la corrupción es como el tango. Se necesitan dos para poder bailarlo.
Eso es cierto. Y bien, corrupción y democracia en América Latina. Estados Unidos, vigilante. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Expresidentes de Latinoamérica arrestados e instruidos de cargos de corrupción en Guatemala. El expresidente Álvaro Colón bajo arresto, así como el exmandatario Otto Pérez Molina. En El Salvador, el expresidente Tony Saca acusado de desviar 246 millones a cuentas privadas. Y Mauricio Funes declarado culpable por un tribunal de enriquecimiento ilícito. Para analizar el tema de la corrupción en Latinoamérica, cómo combatirla y cómo se organiza el poder ciudadano para pedir transparencia e institucionalidad, me acompaña en los estudios de La Voz de América la doctora Guadalupe Correa Cabrera, Global Fellow del Woodrow Wilson Center, la profesora de George Washington University. Y desde Buenos Aires, Argentina, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. Ahora, ¿cuánto ha cambiado el nivel de corrupción en los últimos 12 meses? Aquí tenemos el gráfico. Aumentó 62%, igual 25%, disminuyó solo 25%. Bueno, de ese gráfico, Delia, te pregunto, los escándalos de corrupción en Centroamérica tienen al menos un aire de esperanza, y es la acción efectiva de comisiones anticorrupción, ¿no? Y la Fiscalía General en procesar hasta el propio presidente de la República, algo nunca antes visto. Por lo menos hay aires positivos, hay aires frescos en Centroamérica.
Efectivamente, otra vez, no solo en Centroamérica, sino en toda la región. Piensen que en Perú también hay expresidentes que están prófugos de la justicia, presidentes o expresidentes investigados en Brasil, altos funcionarios de gobierno en otros países, investigados en temas de corrupción. La tendencia es clara, hay una especie de reacción en la región para tratar de poner un punto final a la impunidad. Claro. Esa tendencia se advierte a lo largo de la región. El problema es cómo hacemos para que esa tendencia sea sustentable en el tiempo. Porque si nosotros no institucionalizamos a nivel de país un sistema judicial y de ministerios públicos fiscales sólido e independiente, el día que los campeones que están llevando adelante la lucha desaparezcan, renuncien o se vayan a hacer otra cosa, o se terminen los mandatos de las comisiones especiales como la MASIG o la CICIG, ¿qué va a pasar
con eso? ¿Qué va a pasar?
Tendencia. Por eso yo creo que el desafío más grande es observar, la tendencia es positiva, vamos en el camino de terminar la impunidad. Ese es un mensaje muy importante para la clase política y para la clase empresaria. No se van a salir con las suyas, pero tenemos que trabajar en institucionalizar poderes judiciales y ministerios públicos y policía de investigación.
Fíjate, Delia.
Y mecanismos procesales que garanticen que esto sea realmente sustentable en el tiempo.
Fíjate que estás diciendo eso, Ministerio Público, Fiscalía. Mi pregunta para Guadalupe, ¿qué tan frágil es la independencia de poderes en casos como, por ejemplo, vamos, obviamente Latinoamérica, pero Centroamérica, por ejemplo, ya que estamos mencionando presidentes de la región? ¿Qué tan frágil es el Ministerio Público? ¿Qué tan frágil, qué tan fuerte?
Es muy frágil y yo estoy de acuerdo en que hay que institucionalizar esta independencia. Hay que institucionalizar estos procesos, esta independencia. Hay fiscales que han actuado de manera muy positiva, pero también se pueden ir. Entonces, realmente, como no nada más tener una fiscalía y tener la figura de la fiscalía, sino que todos los procesos del sistema de impartición de justicia estén funcionando bien. Y al final, quien cometa mal tiene que ser llamado a la justicia. Porque lo que sucede en
rendición
México...
de cuentas.
Exactamente. Tenemos fiscalías sin cabeza. Las fiscalías, o sea, no tenemos ni siquiera una Procuraduría General de la República con un representante. Entonces, puede haber todo sobre papel, pero no se está ejerciendo esta independencia y puede haber un muy, muy buen fiscal, pero se puede ir, puede renunciar, y realmente la institucionalización de todos los procesos de impartición de justicia en América Latina es muy importante.
Bueno, eso es muy importante porque no se trata solo, como decía Guadalupe, de crear las leyes. Uh-huh. La región tiene leyes de todos los colores,
claro,
y no
son relativamente malas. Tienes toda la razón.
De reglas. El problema es que muchos países creen que se cumple con la transparencia y la rendición de cuentas simplemente aprobando leyes, creando oficinas, y luego esas oficinas no son dotadas de presupuesto ni son cubiertas como corresponde. Y si me permitiste, cuento una anécdota muy breve de una vez que tuve que hacer una evaluación al Ministerio Fiscal Anticorrupción en un país de Centroamérica. Llegué, llamé por teléfono al procurador, al fiscal. Me dijo, sí, cómo no, la recibo en el café tal. Bueno, no había horario diurno, así que fui al café, conversamos 2 horas. Mientras hablábamos, los mozos del café venían con el teléfono inalámbrico y le decían, doctor, tiene teléfono, doctor, tiene teléfono. A las 2 horas le pregunté por qué no me había recibido en su oficina y me contestó, no, si quiere subir, subimos, es justo acá arriba del café. Lo que pasa es que no tengo secretaria, no tengo teléfono, no tengo computadora y no tengo internet.
Es increíble.
Y la gente del bar gentilmente me la ofrece. ¿Usted cree que ese fiscal podía investigar corrupción?
Por supuesto, no, claro. Tiene razón. Y no hay un caso, que represente más la corrupción en América Latina. Y aquí vamos de lleno, que el escándalo Odebrecht, la red de sobornos que ha salpicado a gobiernos de la región, continúa obviamente expandiéndose. La actividad que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se ha estado realizando desde hace 20 años. Fíjate, en Perú, el expresidente Ollantumala y su esposa Nadine Heredia guardan prisión acusados de lavado de dinero relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. Incluso la excandidata presidencial Keiko Fujimori salió así al paso de las acusaciones que la ligan con sobornos por parte de Odebrecht. Escuchemos.
No he recibido dinero del señor Marcelo Odebrecht, ni de su empresa. Estoy aquí para decirles al país, al Perú entero, de frente y sin rodeos, que quienes señalaron que yo recibí dinero de Odebrecht les mintieron.
Bueno, y por su parte el abogado del expresidente Humala negó todos los cargos en contra de su representado.
En el caso de Barata, si bien bueno, él sostiene su tema de los aportes, que tendrá que ser confrontado con otras pruebas, ha sido muy claro en señalar que nunca hubo sobornos. Ha calificado que el gobierno de Ollantumala es el que mayor dio maltrato a la empresa Odebrecht.
Guadalupe, bueno, el caso Odebrecht muestra lo vulnerable que son los gobiernos al soborno. ¿Qué hemos aprendido de este caso? ¿Qué se debe hacer a futuro? ¿El caso de México está reservado? ¿Qué está pasando?
El caso de México se reservó por 5 años. La Procuraduría General de la República lo reservó por 5 años. Empieza a salir toda esta información y además...
¿Y el público no tiene acceso a esta?
El público no tiene acceso, pero bueno, ha salido en otros países, obviamente.
Se ha filtrado,
Odebrecht ha manifestado que otorgó sobornos, inclusive al director de Petróleos Mexicanos, que está muy vinculado, supuestamente, de acuerdo a lo que vemos en la prensa, al presidente de la República. Y entonces nos parece muy raro que se reserve por 5 años, pero ya va a llegar el momento en el que vamos a saber un poco más sobre este caso y se va a abrir a la luz pública.
Es increíble lo que estábamos hablando, Delia. Fíjate, el caso reservado en México por 5 años. O sea, la gente, no hay transparencia ahí. En Brasil, te voy a preguntar, el expresidente Lula da Silva, uno de los líderes más carismáticos del continente, ¿no? Condenado a 10 años de prisión. Bueno, está libre debido a que ha hecho la sentencia, la ha apelado. Pero nuevamente tiene posibilidades para llegar a la presidencia. ¿Es esto una herida, Delia, la institucionalidad y transparencia de Brasil, por un lado? Y por otro lado, ¿no es un derecho el que el expresidente se defienda y se respeten precisamente sus derechos? Muchos brasileños están frustrados con la propia justicia y democracia del país. Tu análisis.
Bueno, las normas procesales están hechas para todos y todos los ciudadanos tienen derecho a recurrir a las normas procesales. O sea que cualquiera puede apelar una sentencia que ha recaído en su contra hasta llegar a la máxima instancia. Una cuestión distinta es lo que se va a producir en el momento de la oficialización de las candidaturas, y ahí entra a jugar el Tribunal Supremo Electoral, que es otro organismo, y se aplican las normas electorales respecto a la calidad que deben reunir las personas, y obviamente ahí va a haber otra discusión sobre si puede o no presentarse formalmente registrado como candidato. Por el momento ha anunciado su candidatura y está haciendo campaña en medio de este proceso. Una cosa muy importante que mencionaba Guadalupe, más allá de que esté cerrada la investigación en algunos países, el caso de gran corrupción lo que ha demostrado es que estas son redes que trascienden un solo país. Y por lo tanto, lo que se investiga en un país puede ser conocido en otros, aunque la justicia no se mueva, y puede servir para incentivar que la justicia se ponga las pilas y empiece a hacer lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque la información circula. La gran corrupción, como es el caso de Odebrecht, lo que requiere es una actuación coordinada de los organismos judiciales, administrativos, impositivos, de lavado de dinero en todos los países para poder cruzar información y actuar al unísono, porque el dinero circula, no está en un solo lugar.
Claro.
De hecho, la...
Bueno, Guadalupe, vamos a seguir con la lista de los expresidentes, pero primero vamos a ir a un pequeño comercial. Esto es Foro. Nadie lo hace mejor. Estamos en Washington. La noticia se genera aquí y ahora. Síguenos en Facebook. Envíanos tus comentarios.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante la corrupción rampante en América Latina, tanto la ONU como la OEA, así como el gobierno de Estados Unidos, han incrementado sus exigencias para la entrega de préstamos y ayuda económica. Pero, ¿es este el enfoque correcto? En medio de todo, hay signos positivos en cada país que demandan que la corrupción sea atacada más agresivamente. Y en otras naciones, el sistema judicial ha empezado a sentar responsabilidad contra los líderes políticos involucrados en la corrupción. En los estudios de La Voz de América, la doctora Guadalupe Correa Cabrera, Global Fellow del Woodrow Wilson Center, profesora del George Mason University aquí en Washington. Y desde Buenos Aires, Argentina, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. Vamos a ir contigo ahora, Guadalupe. Otro presidente, Alejandro Toledo, que hablaba de inclusión, llegó al poder hablando precisamente de la reivindicación de los indígenas, que tener acceso al poder ahora. Prófugo de la justicia internacional acusado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht. ¿Se están buscando con todos estos gobiernos populistas entonces que la gente se vaya al populismo? La gente está buscando ahora un lenguaje de más de mano dura contra los corruptos, brincándose muchas veces el sistema o los parámetros legales?
Exactamente. Es interesante ver que no nada más los presidentes populistas son corruptos, sino que expresidentes, populistas o no populistas, y actuales presidentes, actuales líderes de las naciones, están vinculados a casos de corrupción. Es muy preocupante. El populismo obviamente se puede utilizar para tener más mano
claro,
libre.
Porque si no dio resultado, ahora se van al populista que les está prometiendo resultados, ¿no?
Exactamente. Es muy preocupante, pero también hay que recordar que populista o no, que es de izquierda o de derecha, en América Latina tenemos un problema muy grande de corrupción que tiene que ver con la falta de instituciones fuertes para poder procurar la justicia en nuestros países.
Delia, ética pública y prevención de la corrupción. Mira, nombramiento de familiares en el gobierno. Es común en toda América Latina el impacto en la democracia. Y la percepción, incluso aquí en Estados Unidos, ¿no? Y la percepción de justicia y equidad. Tu comentario.
Es un tema central, es un desafío el de establecer sistemas de integridad y cambiar la cultura de integridad en el nivel más alto de las instituciones. No se trata solo del nepotismo, el nombramiento de los familiares, se trata también de los conflictos de interés, se trata de la utilización de los recursos públicos que están a cargo del funcionario como recursos del partido para hacer campaña ilegalmente con esos recursos. Es decir, hay toda una serie de principios de ética pública que deben fortalecerse y deben controlarse durante la gestión para evitar precisamente los casos de corrupción. Cuando uno exige que el nombramiento de los funcionarios sea por mérito y no por el apellido del familiar del funcionario.
Claro.
O que se declaren los conflictos de interés y se solucionen para que las decisiones políticas sean tomadas en pro del bienestar general y no devolviendo favores o en el interés funcional de un solo funcionario. Cuando uno exige eso, lo que está haciendo es generar mecanismos de prevención para evitar que lleguemos a la corrupción. Claro. Y esos mecanismos no son suficientemente sólidos en la región todavía.
Sí, no, todavía falta mucho. Vas a ver, Guadalupe, muy bien. La OEA, Estados Unidos, la ONU, ayuda condicionada para la región. Sin embargo, se habla de qué tienen que hacer organismos internacionales involucrándose en la soberanía de un país.
Bueno, el caso de Guatemala, el caso de Honduras, son casos muy, 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 muy importantes, porque si las estructuras de gobierno no permiten que se combata la corrupción, porque el presidente mismo ha estado vinculado a actos de corrupción y no deja que se haya investigación en ningún nivel, la sociedad civil ha empujado que se tomen otro tipo de actitudes, que haya otros organismos como las Naciones Unidas, la OEA. No es que sea el caso de que Estados Unidos solamente condicione la ayuda a México para que combata su corrupción.
Correcto.
Sino más bien la sociedad civil pidiendo que organismos internacionales participen en este proceso y que ellos puedan participar de ese proceso a través de los organismos internacionales.
Delia, bueno, muchos aseguran que hay suficientes leyes, como decías, ¿no?, anticorrupción, entre ellas la declaración del patrimonio de los funcionarios. ¿Cómo se hieren entonces las leyes sobre ética pública? ¿Qué es lo que está fallando, golpeando a las democracias? Rápidamente, nos quedan 15 segundos.
Muy sencillo. Mi fórmula sencilla para la lucha contra la corrupción es que necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia de parte de la sociedad.
Gracias. Te agradezco mucho, Delia. Muchísimas gracias, Guadalupe. Esto fue Foro. Los espero la otra semana.